La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Padre, gracias una vez más porque nos das el privilegio de poder escudriñar tu palabra y hoy queremos pedirte que por favor hables a nuestra vida y que nosotros podamos poner en práctica tu palabra. Siempre hay algo importante para nosotros. Y gracias por este privilegio que nos das de poder escucharlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero que busque en su Biblia, por favor, el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Todo el capítulo es muy importante, no vamos a tener tiempo de leerlo todo, pero hay algo específico que tenemos que resaltar, que es lo que nosotros vamos a aprender hoy, y yo espero que en realidad captemos esa esencia de lo que la palabra quiere transmitirnos. Siempre hay algo que en algún momento alguien capta de manera diferente. Pero así es como Dios habla a nuestras vidas. Como les decía, no vamos a leer todo el capítulo, pero quiero que usted esté listo ahí para citar algunos versículos que voy a mencionar. Mientras tanto, voy a narrar qué es lo que sucede en estos versículos. Hay una secuencia, hay títulos que le podríamos dar a ciertas secciones en este capítulo, y es de lo que yo les voy a mencionar. En los primeros tres versículos nosotros vemos que el rey Nabucodonosor de Babilonia está dedicando una estatua. Es la inauguración. Y como ustedes bien saben, pues el gobierno tiene que hacer todo el protocolo necesario para que sea un evento pues trascendente, importante. Y aquí el rey va a citar a los gobernadores de las provincias, va a citar a la Corte de Constitucionalidad de ese tiempo. Están ahí presentes todos los magistrados, están los alcaldes de los municipios, están los jueces, los ministros y por supuesto todo ese gabinete político de consejeros que tiene el rey Nabucodonosor. Si ustedes se imaginan un evento como ese en este tiempo, por supuesto de que también estaría presente la prensa, los noticieros, habrían cámaras por todos lados y no faltarían pues aquellos arqueros que están ahí en posiciones claves específicas para ver de que si en algún momento haya algo que pueda provocar peligro, pues están atentos para reaccionar. Esta es la escena entonces. Están todos ahí esperando la inauguración de esta estatua de oro. Y por supuesto, en los siguientes versículos se presenta el vocero del rey. Y comienza con el protocolo oficial. ¡Viva el rey! Hoy ustedes van a ser partícipes de una gran estatua de oro. Pero saben, hay un edicto que el rey ha proclamado. Y el edicto es de que todos deben de adorar a la estatua. ¿Saben? Hay una señal. Ustedes van a escuchar diferentes instrumentos de viento, de cuerdas, muchos instrumentos. Y cuando oigan esos instrumentos, inmediatamente todos deben de inclinarse y adorar la estatua que el rey hoy está erigiendo. Y están entonces en todo esto. Y la gente, pues, no sé si se sorprende y dice, ah, bueno, pues, así por las buenas, está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a adorar. ¿Saben por qué? Porque Él agrega algo más. Quiero mencionarles que todo aquel que no se incline ante la estatua va a ser echado inmediatamente a un horno en llamas. Y todos se sorprenden. Y para muestra, dice, que comiencen los instrumentos. Y comienzan a sonar los instrumentos y todos se empiezan a inclinar y adorar a la estatua de oro. De pronto se dan cuenta de que hay unos hombres que no se están inclinando. Comentan entre sí, le dicen, ¿ya te diste cuenta de que allá atrás hay tres que no se están inclinando? Y le dice, sí, ya me di cuenta. Es más, ¡ah! Lo sabía. Son esos miserables judíos. Pero ya sé, esto lo tiene que saber el rey. Y se van inmediatamente con Nabucodonosor y le dicen, rey, usted sabe muy bien el edicto que ha proclamado. Y yo quiero mencionarle de que hay tres hombres, en realidad están mostrando rebeldía ante usted. No se están inclinando, no están adorando. ¿Y saben? Los he identificado. Estos hombres son Sadrac, Mesac y Abednego. El rey se enfurece en ese momento y, ¿saben?, los manda a llamar. Está tan enojado el rey y les dice de frente, así que ustedes son los que no se han inclinado ante la estatua. Quiero decirles algo y tómenlo como una oportunidad más para salvar su vida. Voy a dar la orden de que suenen los instrumentos y ustedes se deben de inclinar. Y si no, los voy a enviar a un lugar muy caluroso. Y no era el puerto, ¿verdad? Y tocan los instrumentos, pero antes de eso hay una respuesta. Quiero que vea ahí el versículo 16. Y sí, vamos a leer el versículo 16, que es la respuesta que dan estos hombres. Y lo que vamos a aprender de este breve relato de cómo nosotros también debemos de tomar algo para nuestra vida para poder marcar una diferencia donde estamos. Dice el versículo 16, después de todo esto, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esa es la respuesta que dan estos tres compañeros, tres judíos que están en una tierra extraña, Babilonia, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus religiones, con toda una serie de dioses. Y ellos acá están dando esa respuesta por todo lo que ha acontecido. No cabe duda de que nosotros podemos ver acá a unos hombres valientes, pero con esta respuesta ellos están demostrando no solo fe, sino también obediencia, fidelidad hacia Dios al no inclinarse ante los ídolos. Ellos saben muy bien de que en los mandamientos Dios dijo que no se iban a hacer imágenes de ninguna clase, de ninguna forma, ni de algo que estuviera en el cielo o en la tierra. Y ellos estaban conscientes de que Dios había dicho de que no iban ni inclinarse hacia esas imágenes ni adorarlos. Y aquí entonces ellos van a demostrar firmeza en lo que han creído. Ellos tienen convicciones. Ellos no solo tienen esa teoría de todo lo que la ley dice, sino que están convencidos completamente de lo que deben de hacer con su propia vida, de cómo deben de actuar en medio de situaciones como estas. Y esa seguridad es la que nosotros como creyentes también debemos de tener. Una seguridad que se basa en aquello que hemos creído y que se va a demostrar a través de nuestras acciones. Una seguridad que vamos a ver en medio de circunstancias complicadas. Ahí es donde se pone a prueba todo lo que nosotros sabemos. Ahí en medio de conflictos es donde nosotros vamos a saber, muy bien, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Cómo aplicamos lo que Dios nos ha dicho? Y saben, estos hombres están resueltos con lo que va a suceder. Y ellos lo que están diciéndole al rey es: no tenemos necesidad de defendernos, Nabucodonosor. Tú estás resuelto a hacer según lo que has dictado, pero déjanos decirte de que nosotros también estamos resueltos a no adorar a esa imagen. No hay ocasión para estar discutiendo. No hay ninguna manera o algo que pueda movernos de los principios que nosotros tenemos. No hay nada por hacer. No nos vamos a inclinar. Es una situación de muerte. Tal vez nosotros lo vemos y conocemos el relato, sabemos cómo termina todo eso, pero póngase en los pies de esos hombres, en los zapatos de esos hombres ahí. Piense en una situación donde usted está ahí en conflicto, donde usted está enfrentando un problema, una situación difícil. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Saben? Lo que estaban haciendo estos hombres era desafiar al rey, ahí en su propia cara. Ellos saben muy bien que Dios les ha dicho de que deben de sujetarse a las autoridades, pero ellos también conocen que cuando esas autoridades están ordenando algo que va contra la voluntad de Dios, ellos entonces no deben de sujetarse a esas autoridades. ¿Por qué? Porque entienden de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa qué autoridad sea, si está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, ellos saben de que tienen que obedecer a esa autoridad superior, que es Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer siempre, pero demostrarlo con nuestras acciones en momentos de conflicto. Ellos están resistiendo a la idolatría. ¿Saben? Aquí estaba el versículo, ya no lo pudimos leer. Pero estos versículos nos van a dar la clave entonces de lo que el Señor quiere para nuestras vidas hoy, quiere enseñarnos hoy. ¿Cómo es de que vamos a influenciar nosotros en los demás? Y por eso yo quiero hacer esta pregunta: ¿cómo reaccionamos en situaciones difíciles? En situaciones de conflicto, ¿estamos dispuestos nosotros a arriesgar nuestra vida por lo que creemos? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a recibir lo que fuera con tal de hacer la voluntad de Dios? ¿O será que en algún momento nos sentimos tentados a no tomar una postura real en medio de una situación difícil? Por ejemplo, estos hombres no dijeron, bueno, vamos a adorar, nos vamos a inclinar, vamos a hacer como que estamos adorando. Pero en realidad, en nuestro corazón, Dios sabe que somos fieles. Ellos no dijeron eso. Ellos no ocultaron eso. No aparentaron algo distinto. Ellos en realidad confrontaron la situación. A pesar de saber lo que se iba a cumplir. Esa era una ley que no se podía violar. Si el rey decía algo, se debía de cumplir. Pero ¿qué sucede con nosotros? Estos hombres, por ese amor a Dios, por esa obediencia a Dios, están perdiendo el miedo. Ellos están perdiendo ese temor a la muerte. Pero muchas veces el temor es el que nos domina en un momento de crisis. Por el temor, por ese miedo, muchas veces nosotros decimos, está bien, voy a ceder a esto. El temor nos vence muchas veces. Pero el darnos por vencidos en una situación de eso, de como estas, va a cambiar la situación, va a cambiar todo lo que está aconteciendo, y es precisamente lo que nosotros vemos en este relato. Ellos entienden muy bien que la fidelidad de Dios, la bondad, la protección, no depende de lo que Dios pueda hacer con ellos a su favor. Ellos están diciendo, el Señor nos puede librar de esto, pero si no nos libra, de todos modos, no vamos a inclinarnos y no vamos a adorar. Ellos están convencidos en realidad de lo que Dios puede hacer con ellos por lo que Él es, y no solamente por el favor que puedan recibir de Dios. ¿Sabe? Alguien escribió esto, Wilfredo de Jesús dice esta frase: toda dificultad, cada forma de oposición y cada duda es una prueba para ver si nos damos por vencidos o si nos asimos de la mano de Dios y damos el siguiente paso adelante. El enemigo está buscando la manera de tentarnos, de ponernos una tentación para que nosotros caigamos, para que nosotros cedamos ante esa tentación. Cuando Nabucodonosor manda a llamar a estos hombres y les dice que nuevamente va a hacer sonar todos los instrumentos para que ellos se inclinen, no estaba dando una oportunidad más por si ellos se inclinaban. Los estaba presionando. Estaba haciendo de que ellos en realidad se inclinaran y dejaran a un lado sus creencias, sus convicciones. Esta es la diferencia entre las pruebas que Dios pone a nuestra vida. Santiago habla de que Dios no puede ser tentado y por esa razón Él no tienta a nadie. Pero en medio de las pruebas, Él permite que nosotros pasemos por eso para aumentar nuestro nivel de fe. En cambio, el enemigo lo que espera es de que nosotros cedamos ante esa tentación. Y por eso, en cualquier dificultad, nosotros podemos hacer dos cosas. O mejor dicho, podemos elegir una nada más. O nos damos por vencidos, o nos agarramos más fuertes de la mano del Señor. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Cómo reciben, cómo recibimos nosotros esas noticias trágicas? ¿Cómo recibimos una noticia que tiene que ver con nuestra salud? ¿Cómo recibimos una noticia cuando de pronto la tragedia visita nuestro hogar? Una muerte repentina de alguien de la casa. ¿Cómo recibimos esas noticias? ¿Cómo actuamos en esas situaciones? O problemas tan comunes como las situaciones de familia, esposo, esposa, padres, hijos, la situación económica. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones? ¿Cedemos ante una propuesta mejor, una propuesta humana, o nos sujetamos firmemente a la mano del Señor y dejamos que Él obre independientemente si se soluciona o no? ¿Qué hacemos en medio de esto? ¿Y sabe? Tal vez usted va a decir, bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la influencia? ¿Qué tiene que ver con cómo nosotros vamos a impactar a otros que no conocen del Señor? Pues déjeme decirle de que aquí está lo importante de este tema. Lo importante de lo que ellos están haciendo. Porque en situaciones difíciles, a través de nuestras convicciones, nosotros vamos a lograr influenciar para bien en la vida de los demás. Y saben, el nombre de Dios va a ser exaltado. Va a ser reconocido por lo que Dios va a hacer. Cantábamos. El mundo hoy sabrá que Jesús es la verdad. El mundo debe de saber y debe de conocer ese poder de Dios a través de lo que nosotros creemos y cómo enfrentamos esas situaciones difíciles. Por eso yo le puse a este tema una influencia por convicción. ¿Sabe por qué? Recordemos el concepto de la influencia. ¿Qué es la influencia? Es la capacidad de poder alterar la manera de pensar o de actuar de otra persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, según este pasaje, a través de nuestras convicciones. Veamos el versículo 19 y 20, ahí en Daniel capítulo 3. Después de que Nabucodonosor puede escuchar la reacción de estos hombres, la respuesta de ellos, él se enojó y dice que mandó a calentar el horno 7 veces más. Con esto, él quiere quitar toda posibilidad de que estos hombres queden con vida. Él estaba asegurando de que estos hombres en realidad puedan morir. No hay manera, según Nabucodonosor, de que Sadrach, Mesach y Abednego escapen de esta situación. ¿Y saben? Manda a pedir a los hombres más fuertes de su ejército para que ellos sean los encargados de llevar a estos al horno. ¿Y saben qué es lo que sucede ahí? Dice que el horno estaba tan fuerte de que cuando abren esa puerta, las llamas alcanzan a los hombres. El horno era usado para fundición de metales y tenía dos agujeros, una donde se podía introducir el metal o algunas otras cosas, y se podía ver desde una parte alta, y otra puerta a un costado que servía para sacar todos los residuos que quedaran. Pero acá, la ira de un gobernante, la ira de este rey, solo está logrando la pérdida de sus mejores hombres. Los mejores del ejército, quizá, murieron por la ira que tenía este hombre. Nabucodonosor estaba molesto, pero ¿sabe qué es lo que sucede después? Nabucodonosor se da cuenta, está observando el horno y puede ver de que no hay solo tres hombres. Hay cuatro hombres ahí adentro. Usted conoce la historia. Nabucodonosor pregunta: ¿ustedes no fueron tres los que metieron ahí adentro? Y los demás contestan: así es, son tres. Es que yo veo que hay un cuarto, y de hecho el otro tiene como una apariencia de hijo de los dioses. Y el rey ordena, llama a Sadrach, Mesach y Abednego y les dice: salgan. ¿Y saben cuál fue la gran sorpresa? De que estos hombres salen del horno y su ropa estaba intacta. Su ropa, que era de un material sensible, vulnerable, no había sido dañada en nada. La Biblia dice que ni su cabello se chamuscó, ni su cabello se quemó, ni siquiera olían a humo. Hay un resultado para todo esto. Leamos el versículo 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia. ¿Qué sucede? Nabucodonosor cambia su manera de pensar. Nabucodonosor va a tomar acciones diferentes. El capítulo 3 comienza con un decreto que amenaza destruir incluso el reino de Dios. Que la idolatría esté al frente. Pero al final, aquí Nabucodonosor está cambiando el decreto y está exaltando a Dios. Está alabando a Dios por lo que hizo, y sobre todo por la manera en que está obrando. Pero esto fue posible por la convicción que tenían estos tres hombres. Hermanos, cuando nosotros nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, los que están a nuestro alrededor van a ser transformados. Así es como nosotros entonces vamos a influenciar donde estemos. No podemos mantenernos pasivos. Tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que ser esa luz. Tenemos que brillar. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Tal vez nos estamos acomodando a las costumbres y las tradiciones que allá afuera el mundo ofrece. Romanos 12:2 dice: no debemos de imitar las costumbres y las tradiciones del mundo. La Nueva Traducción Viviente dice de esa manera. Pero ¿saben? Le repito esa frase: cuando nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, las personas a nuestro alrededor son transformadas. ¿Por qué no podemos marcar una diferencia donde estamos? ¿Por qué Guatemala no ha cambiado si se dice que hay más del 50% de cristianos? ¿Por qué? Vean lo que dice este escritor hace mucho tiempo. La razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia en el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres se hubieran inclinado ante la estatua? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran cedido a la tentación? ¿Nabucodonosor no habría alabado a Dios? ¿El nombre de Dios no hubiera sido exaltado? Y por supuesto, estos hombres no habrían conseguido su ascenso. Sadrach, Mesach y Abednego. Al que tiene convicciones firmes, Dios lo va a respaldar. Estos hombres no estaban buscando el ascenso. No estaban buscando una posición mejor. Dios es el que respalda su convicción. Los libra del horno de fuego y es más, todavía les da algo que ellos no esperaban. Esto me hace recordar algo que pasó hace 3 días precisamente. Un futbolista muy famoso, William Borges da Silva, sin duda usted lo ha de conocer. Ha jugado en equipos europeos, brasileño. Y este hombre estaba de vacaciones en Jerusalén. Y como usted sabe, ¿verdad? Pues hay una tradición ahí de que pues hay la oportunidad de bautizarse en el río Jordán. Pero este hombre decidió hacer esto para dar testimonio público de su convicción, de su creencia en Dios, y se bautiza. Él estaba disfrutando de ese tiempo ahí. Y el 7 de junio recibe una llamada y era una convocatoria para pertenecer a la selección oficial de Brasil, sustituyendo a Neymar. Los muchachos de plano saben eso, ¿verdad? ¿Era una coincidencia? No sé cómo lo tomaron todos. Pero sabe, no hay coincidencias. Cuando nosotros tenemos convicciones firmes, Dios nos va a respaldar, hermanos. Y cuando nosotros estemos enfrentando una situación difícil, lo que nosotros tenemos que hacer es tomarnos de la mano del Señor. ¿Y saben? De Él va a venir la respuesta, no de alguien más. Dios es el que va a darnos ese respaldo que necesitamos. ¿Cómo es la influencia que nosotros estamos ejerciendo a través de nuestras convicciones? La gente se puede dar cuenta de que en realidad nosotros le creemos a Dios y estamos firmes en lo que Él nos ha dicho, en sus promesas, y la gente está buscando a Dios por causa de nosotros, se está acercando a Dios por causa nuestra. ¿Sabe? Si usted puede notar acá, el ambiente en el que ellos se están desenvolviendo, en el ambiente en el que ellos se están desarrollando, es un ambiente de gobierno, es un ambiente político. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de la política? ¡Ja! Un creyente no se debe meter en eso, porque la política es corrupta, es sucia. Déjeme decirle que no es así. Las personas son las que cambian, tergiversan la política y cualquier otro ambiente. Una persona es la que va a marcar una diferencia y va a transformar ese ambiente donde están. ¿Pero qué decimos nosotros cuando algún hermano se quiere meter a la política? ¡Ja! ¡Lo condenamos! ¿Y cómo se le ocurre a este? ¿Cómo vamos a poder influenciar al mundo si nos aislamos en una burbuja de iglesia? ¿Cómo queremos hacer brillar esa luz si nos quedamos donde hay más claridad? Porque es más cómodo. Dios quiere y puede levantar líderes políticos que sean íntegros y espera que sean íntegros para lograr un cambio en todo un gobierno, en toda una nación. Nosotros tenemos que ser intencionales para meternos en esas áreas, porque, ¿sabe? Ahí hay necesidad de sal. Y no con ese concepto que nosotros tenemos, ¿verdad? De ir a salar a todos. No, ahí hay necesidad de esa sal que purifica, que sazona, que santifica esos ambientes corruptos. Sadrach, Mesach y Abednego estaban siendo esa sal en ese lugar. ¿Había idolatría? Sí, pero ellos están poniendo su granito de sal. Ellos están logrando cambiar algo. Están logrando que Dios pueda ser reconocido ahí. Que alaben a Dios. Eso se está logrando. ¿Todo por qué? Por la convicción que ellos tienen, por la manera en cómo demuestran esa teoría a través de su vida. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. Así vamos a empezar a transformar nuestros ambientes. El lugar de donde usted trabaja, ¿cómo es? ¿Es inmoral? ¿Es corrupto? ¿Qué refleja el lugar donde usted trabaja? ¿Y cómo usted está marcando una diferencia ahí? Por sus convicciones. ¿Está cediendo cuando hay presión de grupo? ¿O se mantiene firme? Se toma de la mano del Señor y dice: Señor, tú me vas a respaldar en esto porque creo en ti, en tu poder y lo que eres capaz de hacer. O decimos: uy, la verdad que Dios me va a entender que aquí la situación sí estaba difícil, entonces después pido perdón y ya. Eso no va a influenciar. Y esto es lo que podemos nosotros ver acá con estos hombres. somos la luz y la sal. Y quiero agregar esto rápidamente. Hoy tal vez no nos vamos a inclinar ante unos ídolos físicos, una estatua, pero hay muchos ídolos que inconscientemente nosotros tal vez estamos adorando. Los ídolos son todos aquellos, todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Cuando usted se está prefiriendo a usted mismo en lugar de Dios, el ídolo puede ser el yo. Y está siguiendo lo que usted cree y no lo que Dios está ordenando. Y así puede pasar con muchas otras cosas. Pero la idolatría está ahí presente. No es un pecado más. Algunos dicen es el pecado que continúa quitándole ese lugar a Dios por un montón de cosas. Pero nosotros hemos cedido o nos mantenemos firmes. ¿Cómo está nuestra luz? Que el Señor nos ayude a seguir influenciando para bien. Muchas gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Señor, gracias porque nosotros sabemos, tenemos el privilegio de contar, de tener la Biblia, de escudriñarla. Pero Señor, solo con esa teoría no es suficiente lograr transformación donde quiera que estemos. Necesitamos encarnar tu palabra. Necesitamos encarnar el Evangelio a esa cultura donde nosotros estamos. Y Señor, todos vamos a enfrentar culturas diferentes. Y Padre, queremos pedirte de que tú nos ayudes a reflejar con nuestra vida que en realidad tenemos convicciones firmes por lo que tú has hecho con nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser esa luz y esa sal que tú esperas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega, eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.